Cuando son las 3 de la tarde, en agricultura es hora del esparcimiento, encuentro espiritual de los feligreses, cuando el rebaño se desordena y decide gozar la vida. Es la rebelión de las ovejas. Y ahora con ustedes su pastor, líder, carnero y oveja mayor, Felipe Izquierdo.
Muy buenas tardes. Después de casi 10 días de ausencia de este programa, hemos retomado el micrófono y la idea de compartir con ustedes estos momentos tan difíciles y donde hay tanta pena también. Nuestro contertulio, panelista Eduardo Berti, fue al baño, seguramente porque obviamente todos estamos yendo al baño para tratar de salir de este entuerto, de esta situación conflictiva, complicada. No es por nada que hace algunos años atrás, y tampoco pocos años, más de 15 o 20 años, donde yo he participado en innumerables programas, donde he participado y además he intentado crear contenidos que estén dedicados con algún sentido del humor, pero con contenidos más o menos profundos, al problema que nos atañe a todos, que es la realidad que vivimos. Los nombres de los programas en los cuales yo he participado, la mayoría los he propuesto yo: Chile Today, el caso del programa que yo hacía en otra radio, se llamaba Todos Nos Pasa Lo Mismo, el programa que hice en el cable, que se llamaba Parece Mentira, el programa que hago en la película, Hecho Bolsa, y este programa, La Rebelión de las Ovejas. Si ustedes hacen una frase completa con todos los nombres de los programas en los cuales yo he estado participando, se van a dar cuenta que estábamos hace mucho rato, sin querer queriendo, gritando, diciendo que estamos en una situación que, con algo sentido el humor o no, es una situación dramática, extrema, que vivimos permanentemente y que uno la devela. A todos nos pasa lo mismo. ¿Qué está diciendo A Todos Nos Pasa Lo Mismo? ¿Qué dice Parece Mentira? ¿Qué dice Hecho Bolsa? ¿Qué les dice a ustedes La Rebelión de la Oveja? Fíjense que estoy en Radio Agricultura y La Rebelión de la Oveja nunca ha sido de alguna manera censurado, o alguna voz que diga, oye, no digan esto, qué sé yo. Mario Oces aquí ha tratado de imbéciles a la autoridad, a quien se le cruce por delante, insulsa, a quien sea. Hemos tenido el programa de los viernes, donde analizamos la situación de Chile y el mundo, y hemos hablado exactamente lo mismo. Quizás este es el programa más agudo, donde se, desde las vísceras, desde una cosa intuitiva, hemos dicho las cosas que nos parecen en el mediano, largo plazo o en el cortísimo plazo fundamentales. Pero tengo que ser también honesto que nunca nadie imaginó, y yo tampoco, que esto se iba a graficar de la manera como se graficó el día viernes pasado, antepasado, y donde se generaron una serie de manifestaciones de facto violentas de la población, y donde después se atisbó un momento de respiro cuando 1.200.000 personas salen a la calle a decir, nosotros pacíficamente queremos demostrar de que esto no es un acto de vandalismo ni de saqueo, sino que es una genuina manera de manifestar el malestar y la situación que ya no da para más. Dicho esto, nosotros no quisimos retomar el programa en toda la semana por una situación de sentido común, de que aquí los que tienen que tomar el micrófono son los periodistas, que son los que están, tienen que traspasar lo más real posible lo que está sucediendo, y nosotros nos quedamos en segunda línea y hoy día retomamos. Está conmigo Eduardo Berti, como todos los lunes, y vamos a analizar, si es que se puede, un poco lo que veníamos anticipando hace harto tiempo, de manera general, con incluso dando nombres, visualizando que el poder estaba extraviado, diciendo qué cosas funcionan bien, qué cosas hay que mejorar, pero hoy día estamos en una situación de manejo de crisis, ya no es una planificación así como a 10 años, a 20 años, hay cosas que obviamente van a tener que pensarse siempre a mediano y largo plazo, y otras que tienen que ejecutarse en tiempo presente, porque no se puede esperar. Y conversábamos con Eduardo y yo le planteaba que lo primero que hay que solucionar ahora es el tema del transporte público en Santiago.
Sí.
El fenómeno de que cada persona que trabaja tenga que estar pensando todo el día cómo cresta va a llegar a su casa es una situación de facto, no es una situación para estarla evaluando para 3 meses más. Porque en la medida que la gente sigue pensando, no importa ya la causa, si está bien, se destruyeron 80, 100 estaciones de metro, no sé cuántas, y quedó el sistema público averiado más del 50% de lo que estaba ya mal antes. Pero eso no quita que el problema exista y hay que solucionarlo. ¿Cómo? No tengo idea. Pero hay que solucionarlo. Hay que llevar a la gente a Lapa, hay que llevarla arriba de los techos de los autos, no sé, pero hay que solucionarlo. La gente no puede ir a Piñada, ya no como rebaño, sino como... Esto no es un campo de concentración. La gente no va a un campo de concentración, la gente no puede sentir que está en un campo de concentración y no puede sentir que no hay un liderazgo que sea capaz de solucionar esto con alguna idea creativa in situ. Y porque tiene que solucionarlo, ya no es un problema del metro, es un problema de todos. Yo creo que esa es la primera prioridad, hay que jerarquizar, y ese es un problema de toda la gente hoy día que está en esto. Luego vendrán los otros petitorios, son múltiples, genuinos todos. Nosotros hemos hablado de las pensiones, hemos hablado de todas las cosas que se están hablando prácticamente, como muchos programas, y nosotros hemos tenido siempre una posición. Pero este es un tema de manejo de crisis inmediato. No se puede tolerar el sistema de transporte público que hoy tenemos, independiente de que si lo quemó Pedro, Juan o Diego, o si la gente igual tiene que llegar a su lugar de trabajo y a su casa. Y eso hay que solucionarlo. Claro que mira, es re fácil, ¿cómo? No tengo idea.
Pero abordemos de la siguiente manera.
Pero mira, a Lapa, pero sí. No tengo idea, pero algo hay que hacer.
Pero mira, lo vamos a abordar de la siguiente manera, yo pienso. Dejando afuera del análisis lo violento, dejando fuera el análisis y concentrándose en que el mundo político está desacoplado del mundo real de Chile, ¿cierto? Eso ya mucha gente lo está diciendo, que en los últimos 30 años el mundo político se ha desacoplado de la persona real, Entonces diríamos, mira, de Chile se habla de valores. Si usted escucha que en la calle sus políticos, sus líderes hablan de valores, porque valores existen en la sociedad, pero si tú no lo escuchas, no hay valores. ¿Y cuál es una propuesta de valores que debía hablar el presidente, actualmente el nuevo ministro del Interior? Debía hablar de la seguridad, del cuidado por el otro, de la integridad, de la pasión de vivir en Chile y de lo divertido que es vivir en Chile. Si no tenemos esos valores, no estamos en Chile.
Perdona que te interrumpa, y eso se ha perdido. En plena revolución bolchevique, hablar de lo divertido que es vivir en Rusia.
No, pero lo entretenido, lo emocionante,
me parece casi una ironía. Yo creo que hoy día, de verdad, se necesita ejecutar.
No, pero igual pasarlo. Está ejecutando y lo está pasando mal, si la gente se va a ir.
Si tú entras a un lugar en tu casa, sí, y hay alguien que tiene un ataque y tú no sabes si es un ataque al corazón o un ataque de pánico.
Sí.
Tú lo primero que haces es llamar a una ambulancia, primero auxilio, ver si está respirando, las pulsaciones. Ya, pues eso es lo que hay que hacer.
Ya, exacto, porque lo quieres hacer.
Después, eso. Tú, una vez que estés tranquilo, que hayas resuelto, le empiezas a hablar.
Pero no todos tienen esa capacidad de liderazgo que tú tienes. No,
yo no tengo la capacidad de liderazgo. Lo que yo creo es que es impensado situarse en un lugar donde pareciera que no hay un problema.
Sí,
el problema es que lo vive la gente
en el día a día.
Segundo a segundo,
sí.
Y hay otros problemas que lo tiene a fin de mes. Una cosa es recibir un sueldo, que es un problema porque dice no me alcanza.
De acuerdo.
Pero ese problema lo tengo a fin de mes. Y otro problema es cómo cresta me voy a ir a mi casa y cómo cresta voy a llegar al lugar de trabajo.
No, sí, te entiendo.
Eso,
mira, pero con la
la gente lo siente, si la gente siente que cuando mañana se levante, antes de que se levante, les digan, mire, usted que vive en tal lugar, lo haga a través de la municipalidad, a través de no sé qué, para usted llegar al lugar de trabajo va a tener unos buses de acercamiento que no lo van a llevar a una misma estación, porque eso parece que lo que pasó, lo llevaron todo a la misma estación. Déjenlo en toda Lapa, Mira, pero, y si hay 500 buses, metan 3.000 buses, güey. Y métanse la mano al bolsillo los superpoderosos, güey.
Mira, que, yo creo que tú tienes
que Batman aparezca, güey. Si el Guasón ya salió, que aparezca Batman, güey.
Mira, tú, yo creo que tú tienes un buen diagnóstico,
No sin tengo la solución.
Sin embargo, hay que ampliarlo un poco el diagnóstico. ¿Por qué? Porque salieron en Santiago 1.200.000 personas, no todos tienen el mismo problema de transporte. En Valparaíso, Viña del Mar, salieron 100.000 personas a reclamar. En consecuencia, yo diría, mira, que tenemos un problema interesante de management, de manejo. Sí, no necesariamente pasa, manejo de crisis, sino que manejo del país de los últimos 30 años.
Lo que pasa
años.
Es que el 1.200.000 personas no salieron porque no se puede movilizar.
Eso.
Yo no estoy hablando del 1.200.000 personas, que me parece extraordinario, me parece que fue lo que compensó la crisis de pánico de pensar que esto era solamente las quemas y saqueos de lugares. No, eso es lo que compensó en el fondo, equilibrio, y dijo, no, nosotros todos los que estamos, estaban mis hijos ahí, todos los que estamos porque queremos cambiar lo que nos ofrecen eso. Porque es malo.
Justo.
Y eso tendrá su tiempo de solución.
No, pero eso yo te invito a analizar.
No, está bien, pero que eso tiene urgencia, pero no es lo inmediato mañana, y hoy día a las 6 de la tarde, o sea, ustedes que están trabajando acá, tú te vas
pero
en metro,
pero tú y
¿no?
yo no tenemos la solución del metro, Felipe.
¿Cómo te vas a ir ahora? No tenía idea, po.
Exactamente.
Ya, pues, ¿y tú te vas en metro? ¿En micro? ¿En metro? ¿Y cómo? ¿Caminando? ¿Y vives cerca? Se va a ir caminando, ya ahí tienes solucionado el problema. Pero el problema hoy día es una persona que está sentada trabajando, más o menos trabajando bien, da lo mismo. Y dice, está todo el día diciendo, lo que me mamé, perdón la palabra, en la mañana, me lo voy a tener que tragar en la tarde. Y tiene que estar ya a esta hora pensando, me tengo que ir para llegar a las 8, ojalá, para alcanzar a llegar a las 8 a mi casa. Eso es un problema
inmediato
de crisis que hay que atender ahora.
Sí.
Y cualquier autoridad con dos dedos de frente dice, lo voy a solucionar porque es una oportunidad para que la gente diga, hay una cabeza pensando en nosotros.
De acuerdo.
Si tú tienes un tsunami y pasa el tsunami, tú sacas a los militares, ¿para qué? Para que arreglen los puentes, para que le den... ¿Por qué? Para que conecte a la gente con su vida.
Pero perdóname que te interrumpa. Siento que no estamos avanzando. ¿Por qué? Porque lo que tú acabas de decir se ha repetido durante todo el fin de semana. Se repite y se repite y se repite.
No he escuchado a nadie hablar...
Que hay que solucionarlo ahora.
Nadie. Nadie ha hablado que el tema del transporte público hay que solucionarlo ayer. Están todos metiendo en el mismo saco el problema del TAC, el problema de las pensiones, el problema de los sueldos, el problema de quién va a hacer el cambio de gabinete y el tema del transporte público. No es lo mismo.
No, presidente, el metro ha estado en la calle. Es que no es problema. La gente del metro de verdad.
No estoy hablando del metro.
Ah, perfecto.
Estoy hablando de transporte público.
Sí, sí.
Si hay que transportarlo en Zeppelin, ya no es problema del metro.
Ya.
Aquí lo que se necesita es que la gente llegue de su casa al trabajo y del trabajo a su casa.
Sí, estamos de acuerdo.
¿Cómo? No tengo idea.
No, pero lo que pasa que, ¿sabes lo que pasa? Que eso es lo que está repitiendo todo el mundo,
no,
todos los
no
políticos.
Lo repite, no.
No, es que no se meten en el cómo. Vamos a tratar de visualizar el cómo, no sí, solamente pero, para transporte público, que, sino que para muchos problemas que hoy día hay. Vamos al
Eduardo,
cómo.
Eduardo, hay dos problemas hoy día.
Dime.
No hay una cabeza visible del malestar.
Sí.
Porque tú no sabes quién es la persona que está liderando esto.
No, pero
es una masa.
No es una masa, es cada persona tiene un problema y cada persona va y lo manifiesta.
Está bien. Pero en consecuencia, no hay liderazgo.
No importa que no haya.
Porque tampoco hay prioridad en los problemas. Entonces ahí se produce el zapato chino, porque si yo no soy capaz de identificar a qué tengo que atender primero, me colapso. Si el manejo de crisis, no sé si existe una carrera.
Ya estamos pasando la crisis, por suerte.
¿Cómo estamos pasando la crisis?
Mira,
ese sí que es una gran.
Pero yo te voy a contar.
Todavía no hemos entrado a la crisis.
Mira, bueno, hay crisis inmediata como el transporte. Yo compro eso lo que tú estás diciendo. Pero hay algo que está pasando muy interesante. Es que la gente está entendiendo que tenemos que vivir en un Chile distinto. Y yo te voy a dar un ejemplo claro. Yo salí hace pocos días a dejar a mis niños a las clases, ¿cierto? Y me di cuenta que hoy día es más agradable manejar en Santiago, la gente te deja espacio para adelantar, cambiarte pista, hay una conciencia cívica un poquito mayor. En consecuencia, aprovechemos esto, aprovechemos y digamos lo siguiente, que todo el mundo habla de cambio, ¿cierto? Pero hace 30 años no hay mucho cambio, y el cambio es algo que se necesita permanentemente, ¿cierto? El cambio tiene que ser constantemente, y hay que tener una agilidad para hacer cambio. Y ahí yo te compro tu propuesta de hacer un cambio ahora, pero tratemos de tratar de ir hacia dónde lo solucionamos, cómo lo abordamos, y hay herramientas de management que se pueden usar. Sí, pero, se pueden usar, y nosotros deberíamos estar conversando en eso.
No, ya. Yo creo que este programa no es para hablar del management, ni siquiera de que alguien te dio la pasada porque fue educado. El problema ahora, y es la sensación que yo tengo, ¿ya? Me puedo equivocar, pero es la sensación que yo tengo, es que esto fue un meteorito que nos cayó en la cabeza. Nadie lo estaba pensando. Es mentira que la gente, no, pues si yo lo pensé. Yo lo único que puedo decir es que el nombre del programa, algo tiene que ver con esto, pero yo jamás me imaginé que...
Pero los meteoritos no son malos. Y mejoran las comunidades, ¿cómo? Mejoran. Sí, por ejemplo, la Revolución Francesa, aquí surgió que la clase dominante, nobles, tenían miles de privilegios. Y a esa clase dominante, todos sabemos que lo hicieron, ¿cierto? Y nació de ese meteorito enorme, ¿cierto? Que impactó no solamente a Francia, sino que a toda Europa con las guerras napoleónicas, ¿cierto? Y mejoró Europa, mejoraron las constituciones del mundo. A todos los hombres lo hicieron iguales ante la ley.
También, pero Napoleón, o quien haya tenido que actuar ahí, actuó con prioridades. Hay cosas que no tienen espacio para la chacha.
Eso.
Todo bueno. Hay mucha gente hablando y nadie actuando. Entonces, el problema es que estamos en un hecho evidente.
Sí.
Hay cosas que hay que atender ahora.
Eso.
Luego veremos el tema de los hospitales. El tema, mira, esto voy a contar un chiste, pero a la vuelta. Esto es lo mismo que un gallo que fue a cobrar el arriendo le dijo: mire, el arriendo lo vamos a ver después. ¿Quiere entrar a mi casa para saber por qué no le pago el arriendo? Entonces el tipo le dijo: ¿pero cómo? Yo le voy a explicar. Entonces, ¿qué es aquí en el living? Yo le voy a explicar. Entonces le trae queso y lo tira al centro del living.
Ya.
Y tú dices: ¿para qué tiró esos quesos ahí? Pídese tranquilo, ya ves, una cantidad de ratones, Chuta, me dice, pero esto es terrible la cantidad de ratones que hay. Sí, pero cuando se van los ratones, queda un pescado así como un pez.
Yeah.
Así como, dice, mire, yo entiendo lo de los ratones, pero ¿qué hace ahí ese salmón, esa cosa que está ahí? Bueno, ahora vamos a hablar del problema de la humedad.
Ah, buenísimo.
Lo que te quiero decir es que
y de eso vamos a hablar en la segunda parte del programa.
Hay demasiados problemas, uno tiene que ir priorizando. Vamos y volvemos.
Exactamente.
Oye, que se ha demorado el pedido de los botellones de agua. Ya llevan una semana de atraso y justo ahora que está empezando a hacer calor. ¡Ay, la oficina es un horno!
Pero tranquila, yo tengo la solución. Contratemos Quality Water Service. Las máquinas se conectan directo a la red de agua. La purifica, enfría a 5 grados, calienta a 95 grados y hasta tiene agua gasificada. ¡Perfecto para hidratarnos!
Quality Water Service garantiza agua realmente pura. No contamines más. Di adiós a los botellones plásticos. Visita qualitywater.com y pide una demostración gratis en tu empresa.
¿Tienes una idea? ¿Te falta plata? ¿Tienes una casa? ¿Quieres solvencia económica para tu empresa y tienes un terreno? ¿Dejaste un proyecto en pausa por Lucas, pero tienes una propiedad? Te presentamos el nuevo crédito BigCapitals para personas y empresas con garantía hipotecaria. Ingresa tus datos en BigCapitals.com y nos pondremos en contacto contigo. BigCapitals.com. Sueñas sin límites.
Ven a vivir la experiencia Nikkei en Borderrío. Conoce la deliciosa carta Nikkei con la explosiva mezcla de sabores japo-peruanos, ceviches, makis, tiraditos o un enjundioso ramen. Entra a Nikkei.cl y haz tu pedido a través de Rappi. Visítanos. Nikkei, una experiencia Nikkei en Borderrío.
La higiene de los baños refleja la imagen que quieres dar a tus colaboradores o clientes. Rentokil, líder en servicios de higiene para empresas a lo largo de Chile, cuenta con aromatizadores, dispensadores de papel, contenedor para desechos femeninos, todo lo que tu baño necesita para brindar comodidad y confort, previniendo infecciones y malos olores. Contacta al experto en higiene ambiental al 800-381-700 o rentokil-medioinitial.cl.
Nuestro país avanza y cambia cada día, y en Multiservice Grúas somos parte de esos avances, dejando huella en la historia de Chile, con más de 30 años aportando al desarrollo del país en servicio de izaje. Multiservice es experiencia, confianza y seguridad. Grúas alemanas de última tecnología para izaje de 40 a 450 toneladas. Somos un gran equipo de profesionales comprometidos 100% con nuestros clientes. Certificación ISO 9001 y certificación internacional UCAS. Conoce más en multiservicegruas.com.
En agricultura es la rebelión de las ovejas con Felipe Izquierdo.
Bueno, estamos en el programa La Rebelión de las Ovejas, como su nombre indica. Habría que cambiarle el nombre casi como juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Porque la rebelión de las ovejas ya como que ya se produjo, ya es un...
Sí.
Las ovejas la mostraron los colmillos.
No, yo diría que las ovejas tienen pensamiento crítico, y eso es muy importante para una nación.
No, más que pensamiento, están con el gatillo.
Mira, no, esos son muy pocos.
Yo en el campo tengo unas ovejas, las que van quedando, se las han ido mucha matanza, yeah, de perro y todo. Yeah. Y un día voy y veo que hay unas ovejas que se me acercan.
Sí.
Y a mí nunca se me han acercado las ovejas, güey.
Ya.
¿Tú cuando vas a un campo, las ovejas se te acercan?
No. A mí los animales se me acercan en general.
Caballo se puede acercar, pero una oveja que se te acerca es muy raro.
Dice mi mujer, tengo un aroma muy atractivo, bueno, a los animales.
A mí las ovejas se empezaron a acercar. Ya. Y una particular, y la seguían las otras. Sí. Y se me acercaba, y con el hocico de la oveja, ya, empezó a tocarme el muslo. Y yo me asusté, güey.
Ahí tenía el bolsillo con el dinero.
No, yo me asusté y dije, ¿qué quiere esta oveja, güey? Por primera vez, la oveja que arrancaba, güey, se empezó a acercar, güey. Y yo miré hasta usted y empecé a correrme. Y te juro, me dio una sensación de pánico. Ya que, ¿sí?, como la oveja se me está acercando. Y empecé a caminar rápido, güey. Fui a buscar a un hijo mío, me dijo, y la oveja se me está acercando. Y me dijo, es que tienen hambre, pues, güey. Y yo le dije, ¿cómo tienen hambre? Sí, pues. Y como están cebadas porque hay alguien que les da la mano, se acercan porque la persona, porque no tienen pasto, güey. Entonces ya, como no tienen pasto, van a buscar donde, da lo mismo que sea el león el que le dé la agua. Ahora hay que ser creativo. Ayer vi un programa de televisión, me pareció muy creativo y una buena metáfora o qué sé yo, que una señora en el sur, para cuidar su oveja, decidió que un perro cachorro recién nacido fuera amamantado por una oveja. Entonces lo hacía dormir en un colchoncito de paja junto con las ovejas desde que nació. Le daba ella misma. Entonces hoy día, ¿quién cuida la oveja? El perro, que cree que es su manada.
Mira, qué interesante.
Y entonces, así hay que aplicar la
creatividad. Pero no es ser cualquier perro, es ser un perro especial, ¿o no?
No, cualquier perro. Cualquier perro mismo. Porque mi hijo hoy día me dijo, a propósito de esto que conversamos en la mañana, me dijo, ¿el perro sabe que es perro? Me dijo. Mira qué inteligente, por suerte, inteligente, el colegio no lo quiere valorar eso. Me dice, ¿el perro sabe que es perro? ¿Por qué el perro?
No, porque los animales, porque supuestamente perro, no razonan.
¿Por qué
no,
el perro? No, ¿por qué el perro se hace de ese grupo y dice, esta es mi familia, las ovejas son mi familia? Y las cuido. Bueno, el gobierno tiene que hacer lo mismo que el perro, weón. Tiene que cuidar a su rebaño.
Eso, weón, muy importante.
Y dejar
importante
de ser, weón, el que se los come, weón. Entonces tiene que ir y convivir con la oveja, que las ovejas sientan que hay seguridad. Si están, cuando hablan de crisis de confianza o falta de fe, es porque tú tienes que ver.
Sí.
Ya no se trata de la cháchara. Tienen que ver, las personas tienen que ver cambios en su vida cotidiana.
Sí, mira, entonces veamos esta siguiente reflexión. Entonces, digamos, yo creo en esta reflexión porque creo en el futuro de haber transparencia para mejorar la información y así impactar en las mejores prácticas. Es decir, hoy día la gente tiene que tener información, es decir, ¿por qué la luz le cobran la utilidad de la empresa eléctrica? ¿Por qué los TAC cobran lo que cobran, cierto? ¿Por qué los bancos cobran lo que cobran? Es decir, tener más información y poderle decir de alguna manera, a través de esa información, a los diferentes ministerios, mira, esto es lo que me interesa. Y el ministerio, por su parte, recogiendo eso, si de verdad lo quiere recoger, ¿cierto? Tener algo que se llama en inglés Key Performance Indicators, es decir, claves del performance, ¿cierto? Indicadores claves del performance. No para tener la historia pasada, sino que para poder liderar lo que el pueblo está pidiendo, o tú y yo, lo que todos estamos pidiendo.
Espérate, esto es lo mismo que...
Sí.
Alguien te rompió la casa entera.
Sí.
No, te, no hay un mueble, está ahí arriba uno de escombros.
¿Ya?
Y te pegas este discurso.
Yo no, creo que, pero yo lo que pasa es que este bueno. discurso está para el gobierno, porque, sí. mira, el gobierno reaccionó como tiene que reaccionar. La institucionalidad está reaccionando como tiene que reaccionar. Yo defiendo la institucionalidad de la presidencia de la República. No puede hacer otra cosa.
Está bien.
La institucionalidad, ¿cierto?, de hacer un cambio importante en el ministerio, sobre todo en el Ministerio Interior, ¿cierto?, y seguridad de la población, y decirle, mira, aquí vamos a hacer algo distinto, pero no tienen que pasar 6 meses para que don Gonzalo Blumel mencione lo que tiene que hacer. Tiene que tener unos indicadores de performance.
Yo creo que lo pueden tener claro, lo que le falta.
No, yo creo que no tienen claro, porque así como a ti te sorprendió, a
él. Blumel acaba de subir, yo creo que lo que...
Por eso digo, no lo tiene claro.
Sí, pero ¿qué querí que suba y diga, vamos?
No,
yo pienso, mira, pienso que como la solución es recontra difícil, porque si fuera fácil, pero me parece a mí que todas estas cosas de los indicadores, de las maneras como la gente puede informarse, de este contacto con la realidad, yo creo que eso está bien, pero la gente ya no confía en nada, bueno, en ninguna información de nada. Lo único que quiere la gente es, en la práctica, resolver sus problemas cotidianos. Y lo que necesita es que alguien tenga un gesto de decirle, mire, yo entiendo su problema, si el jefe o qué sé yo, mi empresa va a quebrar, porque aquí nadie ha hablado de las pymes, aquí nadie ha hablado que hay una crisis también profunda, en que los 10 días en que no pudieron trabajar el comercio, el restaurante, el kiosco, la persona acá, qué sé yo, le significa prácticamente... porque no tienen la capacidad de respaldo de un banco, no tienen la capacidad de dónde sacar para pagar.
Sí, pero la gente toma buenas decisiones y está informada. Mira, ejemplo clásico.
Pero casi si tenéis que pagar.
Pero escúchame bien, el ejemplo clásico. La gente, si tiene información el día a día online de su cuenta corriente, tiene buenas decisiones, toma excelentes decisiones.
Tiene cero en la cuenta corriente.
No, pero olvídate. Aquí la banca está sana.
Las pymes no, hombre.
Pero escúchame, en general Chile tiene acceso al crédito.
No.
Hoy día estamos viviendo una situación difícil hoy.
Pero Eduardo, ¿quién tiene acceso al crédito hoy?
La gente que tiene un sueldo.
No, pero las pymes, hablemos de las pymes.
Yo creo que efectivamente están pasando un momento difícil.
Una pyme que tiene que pagar 9 millones de pesos mañana.
Que los debe.
Y tiene la línea de crédito copada, y el banco lo está llamando, le pidió que le mandara una hoja para que llenara para el crédito, y él sabe que no tiene cómo responder a esa obligación.
Pero puede tomar decisiones porque está informado, alguna decisión puede tomar. Lo que pasa es, lo que quiero ir yo un poquito más allá, Felipe, es que mucha gente no tiene información. Entonces, la medida que las personas tengan información van a poder tomar decisiones. Ejemplo, si tú sabes que el hospital que tú estabas consultando tiene 70 médicos, 140 enfermeras, 300 gente que trabaja en Haití, bueno, los números no son bien, pero 5 o 6 personas que trabajan en información tecnológica en el banco, puedes tú decidir a qué hospital ir, ¿cierto? Entonces, lo que estoy tratando de decir es que en Chile se probó con estas manifestaciones que la gente está muy capaz, sabe lo que quiere, sabe de verdad, le falta información. Entonces, el gobierno tiene que ser más transparente en la información. Obviamente que son aquellas informaciones que las tienes prechequeadas, que son verdaderas, ¿cierto? Y entregarla para que la gente tome sus decisiones y compartan la creación de un Chile mejor, informado. Y lo que ha pasado en estos 30 años, que Chile ha crecido sin información, la gente ha estado perdida. Información de su cuenta corriente la ha tenido, pero no como ha invertido la municipalidad en su beneficio, cómo el Estado invierte en su beneficio. Ahí está la crítica. La crítica es, infórmeme mejor para que yo como individuo tome mis propias decisiones. Eso es. Así yo lo veo.
Pero mira, Carla Rubilar, ¿qué es lo que hizo Carla Rubilar? Actuó.
Sí, exactamente.
No mandó ideas de, mira, lo que vamos a hacer va a ser tal cosa. A partir de mañana tengo unos ingenieros que están calculando, van a mejorar el software. No, ella fue a la calle y resolvió los problemas in situ de los problemas que hay, porque es un estado complejo, donde la gente ya no tiene paciencia, entonces alguien tiene que dar ciertas confianzas.
No, y tanto así que ella asumió un puesto de liderazgo aún mayor en el gobierno, y la felicito porque de verdad ella fue una gran mujer, una mujer que... empática. Chile la necesitaba. Chile la necesitaba, ya. Así como necesita eso de ir es multiplicado ya. por 20 ya. o por 40.
Eso es lo que necesitaba.
Así con Carla Rubilar, pues, este país estaría volando.
Sí, oye, sí, eso es lo que necesitamos.
Eso. Yo persona, estoy de acuerdo en eso, pero también que... tenemos que tener una posición donde el pueblo que está formado, ha ido a la universidad, ha ido cada día mejores colegios, ¿cierto? Está bien formado, tiene un pensamiento crítico hoy día, ellos se pueden liderar, no a sí mismo, pero en la medida que tengan más información de lo que está pasando, es una cosa que se llama accountability, ¿ah? Que sepa lo que está pasando, Chile va a ser mejor, pero no, tenemos que entregar más información.
Sí, está bien, eso. Sí. Mira, sí, está claro. A mí lo que me preocupa hoy día
sí.
es hoy día.
Eso.
Todo el tema de la de todo lo que va a pasar después de mañana
sí.
En el tiempo se va a ir regulando hacia una situación donde cada tema se va a tener que solucionar, porque ya se sabe que ahora hay una coercitividad y que la coercitividad ya no la ejerce el Estado.
¿Quién la ejerce?
La gente.
Eso. Pero bien, eso no, bueno, no, la gente no, se está no, pronunciando.
No, no es tan bueno.
Yo creo que hay que generar, mira, sí. En el mundo, si no hubiera asesinos, no habría un código penal, si está no hubiera bien. Asesinos, entonces tú necesitas, no estoy haciendo no, una operación no, así no, como, no, ah, no. pero tú necesitas shock
ojalá.
Para que la gente,
sí, está bien, la coercitividad,
sí.
que es la amenaza del castigo, y hoy día la ejerce la gente.
De acuerdo. Eso lo ejerce también sí, con el voto.
Sí, por eso el cambio de gabinete, por eso hay cualquier, pero lo que ocurre es que se empieza también a relativizar y a generar, porque cuando tú te empoderas y tú dices, va, era cosa de pegar aquí arriba a la mesa nomás, y mi papá parece que se le achuncharon y empezamos a ver resultados. Entonces, el efecto que tiene eso es que si tú no respondes,
sí.
tú empiezas. Por eso pasa.
Pero en la medida de lo posible, sí, por eso hay que defender la institucionalidad de la presidencia de la República. Claro. Así, cuando uno tiene problemas con los hijos, ¿quién es la primera persona que tiene que asumir fuerza contigo? Aunque tú te equivoques, es tu mujer. ¿Cierto? Tu pareja, pero obviamente, y aquí
le tenemos... culpa a la mujer.
No he hecho la culpa, sino que hay que tener un espíritu de cuerpo. En consecuencia, aquí hay que defender a la gente que cree en la democracia, cosa que lo está haciendo. La gente que cree en la democracia está defendiendo la institucionalidad. Hay que mejorarla, obviamente.
¿A dónde entonces, va mi criterio? Mi opinión es que yo creo que la coercitividad, cuando la ejerce la gente por mayoría, la masa, tiene también riesgo y no es tan bueno. Porque cuando se siente con el poder de decir, es cosa que pidamos,
sí.
entonces, claro, empiezan a romperse ciertas reglas ya. que son muy complejas, que son redes que se han formado por muchos años y no en Chile, en la historia universal, en Occidente, sí. etcétera, que empiezan a relativizarse las condiciones y las propiedades del Estado de Derecho. Porque si tú te sientes amenazado y solo por el hecho de la amenaza va a cambiar tu manera de ordenar el sistema, esto puede ir cada vez peor. Por eso me parece que es urgente que el manejo de crisis se maneje bien sí. y que se genere un liderazgo legítimo en las acciones.
Sí.
No tanto en la buena voluntad, porque yo de verdad...
No, o sea, efectivamente tiene que haber resultado. Por eso yo estoy comentando que tiene que haber... Para liderar al país, la élite, me refiero al gobierno en este caso, ¿cierto? Oh,
perdón, y los empresarios.
Exactamente, la élite.
Se habla mucho de los gobiernos y nadie habla de los empresarios.
Sí, podemos hablar de los empresarios, ¿cierto? De los políticos.
Tienen una cuota importante que actuar ahora.
Mostrarle al país cuáles son sus indicadores del éxito futuro, cómo van a liderar este país, pero de cara al país, transparente. ¿Ah? Y no necesariamente decir, mira, aquí viene un paquete de medidas de 1.200 millones de dólares, ¿cierto? Y ahí las tienen porque con eso lo vamos a hacer feliz. No, tienen que escuchar de verdad, reflexionar, ¿cierto? Y hacer un plan a 5 años, no para medir lo pasado, sino para liderar el futuro, porque muy pronto se vienen elecciones muy complejas en este país,
hay que
sacarla frente.
Tiene demasiada fe en el futuro.
Yo tengo mucha. Creo que este país es extraordinario y lo que mejor tiene su gente, que cada día se educa más. Tenemos que ver a las miles de personas que salieron a defender su barrio. Ese es el chiste real y mayoritario. Chile tiene un gran futuro. El futuro lo tenemos que asumir. ¿Y cómo asumirlo? Con transparencia. La gente hoy día más educada puede elegir. Es cada día más educado el país.
Pero todo ese discurso en un bote donde está rebalsado de agua en medio del océano y un compadre con un baldecito tratando de sacar el agua y una persona diciendo, bueno, el futuro, yo confío en usted. Le digo, bueno, agarra un balde y saca el agua.
Bueno, yo fui educado en la teoría de Shackleton. Shackleton te cruzó todo el Atlántico Sur, ¿cierto? Y saludo a toda su gente.
Vamos a hablar de Churchill a la vuelta. Gracias.
Alarmas de Erisur, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas tardes. Buenas tardes. Llamaba porque quiero instalar una alarma.
¿Ha tenido algún robo?
No, nosotros no, pero entraron a robar al vecino de la casa de al lado. ¿Ya? Y no tenía alarma. Ah. Y me asusta que nos pueda pasar lo mismo.
No, no se preocupe. Voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Muchas gracias.
Protege lo que más te importa con Alarmas Berisur. Cotiza online en berisur.cl o llama al 600-500-1234. Recuerda, 600-500-1234. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad.
¿Conoces el programa médico a domicilio? Si eres de la Florida y estás enfermo, no dudes en llamar al 1416 y un equipo de salud irá a tu casa a atenderte gratuitamente. Más información en www.comudef.cl o llámanos al 1416. Porque me importas tú. La Florida te cuida.
Encuentra toda la tradición y calidad de restaurantes Bavaria en nuestro restaurante Bavaria Providencia. Visítanos en Manuel Montt 130 y disfruta la mejor comida en un ambiente familiar y acogedor. En Bavaria podrás encontrar nuestra exquisita pierna de jamón Praga horneada, las más ricas parrilladas y los mejores sándwiches. Todos nuestros restaurantes Bavaria cuentan con amplios estacionamientos, un servicio rápido y productos de la mejor calidad. Ideal para almuerzos de oficina o celebraciones familiares. Visítanos. Más información en www.bavaria.cl.
¿Tienes una idea? ¿Te falta plata? ¿Tienes una casa? ¿Quieres solvencia económica para tu empresa y tienes un terreno? ¿Dejaste un proyecto en pausa por Lucas, pero tienes una propiedad? Te presentamos el nuevo crédito Bicapitals para personas y empresas con garantía hipotecaria. Ingresa tus datos en bicapitals.com y nos pondremos en contacto contigo. Bicapitals.com. Sueñas sin límites.
¿Tiene poco tiempo y no quiere más preocupaciones en la organización de su evento? Sheraton Santiago Hotel ofrece un exclusivo servicio de catering outside. La trayectoria de Sheraton lo destaca como el número uno en esta categoría, fabricando productos de primera calidad en un servicio integral desde la preparación hasta su entrega. Con el catering outside de Sheraton, tendrá una experiencia única donde su evento será recordado. Para más información ingresa a sheratonsantiagohotel.com/mediosantiago.com.
El verdadero premio es el reconocimiento de nuestros clientes. En Banco de Chile hemos recibido por segundo año consecutivo el primer lugar en el sector Grandes Bancos del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad 2019. Un premio que nos enorgullece y nos motiva a seguir mejorando. Gracias a todos nuestros clientes por hacerlo posible. Banco de Chile, el Banco de Chile.
Cada gramo de acero que sale de ASA está certificado por un sistema de control de calidad que asegura el cumplimiento de las normas vigentes. Cada uno de los productos ASA es etiquetado con la información necesaria para mantener su trazabilidad y su impacto ambiental. Si una construcción es sustentable, el acero tiene que ser ASA. ASA, acero sostenible para un mundo mejor.
En agricultura es la rebelión de las ovejas con Felipe Izquierdo.
Bueno, voy a hablar rápido. Churchill no es un personaje de una sola línea, es contradictorio. Mucha gente piensa que no es un ejemplo de nada. Pero solamente quiero decir de que él, cuando tuvo que actuar como ministro de guerra y como estratega, funcionó bien. Y un solo ejemplo, cuando estaba acorralado en Durquenque, los ingleses, él le pide a los pescadores y a cualquier embarcación que esté cerca que los vaya a buscar porque ellos no van a poder sacarlos de ese lugar.
Exactamente, ellos están en la costa de Francia, ¿cierto? Sí, inmediatamente al otro lado del canal de la Mancha.
Y estaban acorralados por los alemanes.
Exactamente. Bueno, ahí Hitler era una cosa bien interesante, ¿no? Los mandó a sacrificar, porque Hitler tenía todos los armamentos, toda la técnica, y lo podía haber mandado a asesinar, y cosa que
no se lo intentó. Po.
No lo hizo, se demoró mucho.
No,
ahí la historia no está clara por qué se demoró.
Bueno, pero la cosa es que los pescadores fueron los que sacaron a ese grupo de ingleses y los salvaron. Los pescadores. Sí. Entonces, ¿y quiénes son los pescadores? ¿Estaba más cerca de Churchill o estaba más cerca de los de esos compatriotas que estaban ahí?
Más cerca
es lo mismo que nos pasa ahora.
Sí.
no hay que pedirle, o sea, hay que pedirle al gobierno y a la autoridad y al liderazgo que haga cosas, pero si ya no las hizo, es poco probable que las haga tan recontra bien.
No, si ahora lo va a hacer.
Bueno, no importa.
Ahora lo va a hacer. Mira,
pero los que tenemos, no, pero los que tenemos ya que actuar ahora,
¿sí?,
somos los compatriotas, somos los chilenos, tenemos que entendernos y empatizar. Sí. No podemos aceptar el vandalismo, el saqueo, y como algo que es razonable, porque no es razonable. Sí, está
es
bien.
Es que no hay un respeto por la autoridad.
No, sí, no, pero respeto grave por los bienes que son de todos.
Eso.
Porque ni siquiera la autoridad. Los bienes son de todos. Entonces, ¿qué sentido tiene reventar a una pyme, a un local comercial, entrar a una farmacia, saquearla, sacar esto, cuando lo que está haciendo es atentando contra el mismo que lo está saqueando? O sea, la destrucción del metro, ya va a saberse quién fue, pero el hecho, la consecuencia de eso es que hoy día es más difícil transportarse, es más caro y se vislumbra mucho más difícil solucionarlo. Entonces, echemos mano de Urquenque. Yo vi mucha gente, como un señor que tenía una microcolección amarilla que salió, sí, a buscar gente y, sí, a repartirla. O sea, yo creo que aquí hay que ser de Urquenque. Hay que ir a buscar a la gente, los empresarios tienen que buscar soluciones para sus empresas, de ir a buscar a sus empleados y traerlos a su lugar y devolverlos a sus casas.
Sí.
Hay que tener creatividad y hay que solucionar temas.
Eso comenzó,
bueno, lo está haciendo. Pero hay que comunicarlo, hay que decir que cada uno tiene que tomar su solución, independiente que la autoridad lo haga.
Sí.
Tenemos que ser capaces de empatizar con los problemas diarios de todos, porque si no, porque las pymes no son solamente emprendedores, son trabajadores.
Obviamente.
La mayoría son trabajadores, sí. Entonces los trabajadores quieren llegar.
Sí, pues una empresa es un grupo de trabajo, bueno, gente que va en pro de hacer un servicio, va
yo,
en pro
ejemplo,
de entregar un
producto. Yo, por ejemplo, me preguntaron si iba a seguir haciendo mi espectáculo, ¿ya?, mis cosas. Y yo le dije, yo estoy dispuesto, porque de alguna manera uno tiene que volver a dar y contribuir con lo que uno hace. Ahora, con sentido del humor, con lo que uno quiera, pero hay que volver a tomar las riendas del asunto y no esperar que los demás lo hagan por uno.
Asumir más liderazgo. Tiene que asumir más liderazgo.
Ahora, pienso que hay que ser muy cuidadoso con las palabras, con el lenguaje, con la manera como uno se refiere a muchos temas. Hay que ser mucho más cuidadoso con los demás porque está todo muy sensible. Pero siento que en la medida que todos nos tomemos un poquito más en serio, aunque sea con sentido del humor, que nos tomemos más en serio,
sí,
vamos a lograr salir de esta.
Sí.
Tenemos capacidad, los chilenos tenemos capacidad. Y no estoy hablando de la autoridad, estamos hablando de cada una de las personas que nos escuchan y nosotros mismos que estamos aquí. Tenemos que tener capacidad para autogobernarnos y saber, cada uno sabe hasta dónde puede llegar. Uno debe manifestarse, uno tiene legítimo derecho a manifestarse y tiene que encontrar el punto hasta dónde puede llegar. Lo que sí, en lo que le atañe a cada uno, es buscar la manera como volver a retomar y subirse al caballo. El caballo te botó, tienes que volver a subirte. Las pymes lo saben muy bien. Y los trabajadores también. Los trabajadores están llegando con cuatro horas de traslado, pedida y vuelta. Los que están aquí han tenido que hacer 70 veces más esfuerzo que yo para llegar. Y están acá.
Mire,
entonces, a eso es lo que me refiero. ¿Eso es lo positivo o eso es la única hebra que nos queda para agarrar?
Sí,
y la autoridad va a hacer lo que pueda y confiamos que lo haga, pero nosotros tenemos que lograr, y vuelvo a
cada
raíz,
uno en su medio, cada
quiero
uno
ser insistente como lo hace Mario Osses con todos los imbéciles, cuando trata de imbéciles, que a todo esto Mario Osses me llamó toda la semana y por qué no, Mario Osses es un luchador.
Ya.
Siento que la manera como tenemos que enfrentar esto es tomando prioridades y resolviendo el problema del transporte público. Yo sé que va a ser majadero lo que estoy diciendo, pero mañana la gente se tiene que levantar y ahora tiene que la gente volver a sus casas. Tenemos que encontrar la solución para que esa gente, independiente de quién fue el culpable de los incendios, independiente de los problemas que existen, ya que no hay metro, ¿cómo cree esta vamos a hacer que nosotros y la gente se traslade, se transporte? La mayor cantidad de gente que se transporta en el transporte público tiene que llegar a sus casas bien y tiene que volver a trabajar. Si eso no lo toman como una prioridad ahora, estamos hasta la corneta.
Sí. Bueno, mira, yo pienso que don Gonzalo Blumer, ¿cierto?, actual ministro del Interior, es un gran personaje, se va a dedicar a Chile sin lugar a duda. Y recorremos un poco su currículum, es un ingeniero civil ambiental en este momento, ¿cierto?, que el ambiente en Chile está enrarecido. Es una bendición tener un ingeniero civil ambiental educado en la Universidad Católica de Chile, ¿cierto?, con un programa en Birmingham University, una universidad del Reino Unido que se fundó en 1900 por la reina Victoria, y tiene 3 premios Nobel esa universidad, 3 premios Nobel. Y don Gonzalo tiene su abuelo, de que se llama don Enrique MacKibben, fue ministro de Hacienda del presidente Montt, ¿cierto? Además, su abuelo también fue diputado y senador de la República. En consecuencia, él tiene, sin lugar a dudas, un tremendo amor a la patria. Va a poner todo lo mejor de él. Y yo llamaría, así como tú estás llamando, a que cada uno en su medio ambiente haga un esfuerzo. El ambiente tiene que ser permear a la sociedad. Es decir, que si usted está miembro de un club deportivo, bueno, permea a la sociedad con responsabilidad, como siempre lo ha hecho, pero hoy día multiplicado por 20. Si usted está en el ministerio o está en otro club, en una asociación gremial, multiplíquese por 20, porque el país lo necesita. No se reste, es decir, hoy día más, nadie puede restarse a este país.
Y es más, si alguien se imaginó que lo que viene es asistencia y que todo el mundo te... No es así.
Exacto.
O sea, vamos a tener que trabajar 10 veces más.
Sí.
Vamos a tener que generar, o sea, trabajar por menos para sacar adelante esto. Hay mucha gente que ha pensado en este momento en arrancar.
Es posible, sí.
Mucha gente ha dicho que lo mejor es arrancar. Pero yo, al pasar de las horas, pienso que, así como tú también lo esbozas, creo que la oportunidad que hay hoy día es de saber quién cresta somos realmente. Si nunca nos hemos podido definir, porque Chile no tiene una definición de qué es lo que es Chile, no hay una definición.
Ya.
Si no, ya sabríamos cuál es la imagen país.
Sí, de acuerdo.
Ahora es el momento de definirnos quién cresta somos.
Sí.
Si tenemos capacidad de hacer un cambio radical a nuestra manera de comportarnos y de atendernos, sí, lo uno a lo otro, y no hacernos los tontos con respecto, sí, a lo que pasa en el prójimo,
sí,
aplicar por una vez nuestra historia humana como chileno,
sí,
el sentido de empatizar.
Eso.
Y resolver los problemas prioritariamente en el orden que corresponda. Y ahora.
Exactamente.
O sea, transporte, el tema de los hospitales, las salas de espera, solucionarlo y buscar y dejarse de patraña.
Exactamente. Pero ¿cómo?
Porque hay cosas que están en nosotros, hay cosas, sí, que la autoridad puede hacer, pero hay cosas que están en nosotros.
Sí, sí. Pero mira, uno tiene que tener una guía. Entonces me dice, ¿cómo cambiar? Bueno, tengamos una comparación. Hay una frase muy buena que dicen los abogados, comparación en derecho. ¿Qué significa eso? Que se compara con otra ley de otra parte. Entonces uno dice, mira, ¿dónde está el mejor sistema de transporte del mundo? Ahí, bueno, imitémoslo en la medida de lo posible, ¿cierto? ¿Dónde está el mejor sistema de salud del,
sí,
mundo?
Imitémoslo en la medida de lo posible. Eso es para después.
No, sí, de acuerdo, pero tenemos que...
Para mañana el que tenga auto lleve, bueno, a tú, 3 personas, mira, en su auto.
Felipe, yo entiendo que tú estás viendo el hoy porque tienes todos los días programa. Yo no veo el hoy porque tengo contigo una vez a la
semana. Pero tú eres chileno igual que
no,
yo.
No, de acuerdo, no, lo que pasa es que yo lo estoy tratando de ver a 5 años. Porque,
Eduardo,
porque de pronto tenemos elecciones y no nos puede pasar, Eduardo, lo que le está pasando a Argentina.
¿Hace cuánto tiempo no tomas metro? Dime la verdad.
Sí, la verdad, hace 3 meses. Y no lo tomé en hora punta, yo lo tomaba en hora punta, y en realidad cuando uno lo toma en punta, no es que lo tome, sino que una avalancha de gente es como una marea, bueno, que te introduce al metro.
Cualquiera que vaya al metro,
sí,
o que trate de llegar a un lugar distante de acá, por ejemplo, que ir a Maipú, sí, o ir a Puente Alto, ir a cualquier lugar,
sí,
va a darse cuenta que eso es lo que hay que solucionar, independiente del problema que ya teníamos, ahora lo tenemos a nivel de crisis. Sí, sí. Entonces, si tú, lo que se haga, lo poco que se haga, y el llamado es a que se invite, así como Churchill en Durkheim, que a los pescadores, sí, a la gente que va más cerca, y eso somos nosotros, sí, los que vamos en auto, los que tienen un pequeño minibús, lo que tenga la cuestión, hay que organizarse para que la gente llegue a sus lugares de trabajo y a sus casas. Esto es lo mismo que Durkheim, que necesitamos un Churchill que sea claro y que invite a la gente a solidarizar. Llegó la hora de sentirse que estamos en el mismo problema,
sí,
y que ya no es el problema del otro, porque si no nos va a reventar en la cara.
¿Cómo no? ¿Cómo está reventando?
No, nos va a reventar en la cara de verdad.
No, perfecto.
Entonces, o nos damos cuenta, o quiere decir que somos muy poca cosa.
Perfecto.
La rebelión de las ovejas, no sé si va a cambiar su nombre, pero tenemos que hacer un llamado a la fraternidad, a la esperanza, como tú bien lo dices, y al cariño. Yo tengo mucha pena en el fondo de mi alma.
¿Sí?
Sí. Porque las familias, yeah, en su núcleo se han tenido que entrar a quebrar también.
Sí.
Porque hay unos que opinan completamente distinto, hay unos que están... Y yo creo que eso es lo que le ha pasado a Chile. Esto es una gran familia que ha tenido que entrar de facto a un quiebre. Y me parece que la única manera de unirse es sentarse en la mesa de nuevo y decir, ¿sabes qué? Voy a atenderte. Todo lo que yo pensé, sí, de sí, manera así como, sí, radical,
yeah,
lo voy a tener que empezar a dejar afuera.
Exactamente, exactamente.
Y a decir, ¿sabes qué?
Y hablemos de los valores, porque volvamos a lo primero que dijimos en el programa. Hay que pensar en valores, en la seguridad, en el cuidado por el otro, en la integridad, en la pasión, y que y uno esté contento de vivir en Chile. Busquemos esas cinco cosas.
Sí, pero hay una persona con crisis de pánico en la cocina, no sabemos si es un infarto o no.
Sí, sí.
Después vemos.
Pero tú le
vas
a respirar y la sacas de crisis de pánico.
Tengo que hacerme cargo.
Exactamente, cuidado por el otro.
Antes uno pasaba y si veía a alguien ahogándose, se lanzaba.
Sí. Por eso digo,
ahora la gente nos está lanzando al río.
Cuidemos al
otro. Lánzase al río, no importa el costo. Ya vamos. O sea, nos vemos mañana.
El rebaño quedó feliz. Fue la rebelión de las ovejas con Felipe Izquierdo. Agricultura, opinión y entretención de verdad.